The following is a recording of the Rafael Borja conference call with iAdvise on Wednesday, October 27th, 2010, at 9 a.m. Eastern Time. Good morning. My name is Stephanie, and I'll be your conference operator today for the Imbo Teodoro Andina third quarter and 9 months ended 2010 conference call. Today's call will be conducted in Spanish. I will now turn the call over to Mr. Rafael Borja of iAdvise. You may begin your conference.
Gracias, Stephanie. Buenos días a todos. Soy Rafael Borja de iAdvise. El día de hoy estaré a cargo de hacer la traducción pertinente al español, ya que nuestros operadores solo hablan inglés. Bienvenidos a la teleconferencia del tercer trimestre y acumulado al 30 de septiembre de 2010 en Embotelladora Andina. Acompañándonos hoy desde Santiago, Chile, se encuentran el señor Jaime García, vicepresidente ejecutivo, el señor Osvaldo Garay, gerente corporativo de finanzas, y la señora Juliana Gorrini, jefe de relación con inversionistas. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Embotelladora Andina de acuerdo al comunicado de prensa distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía www.embotelladoraandina.com. El archivo de audio de esta teleconferencia estará disponible a partir de esta tarde en el sitio web de la compañía. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Andina está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Esas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esa sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al señor Jaime García. Señor García, adelante, por favor.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por estar presente en este conference call para analizar los resultados del tercer trimestre del año 2010. En términos consolidados, el volumen total alcanzó las 111,4 millones de cajas unitarias, lo que representa un 7,6% de crecimiento respecto del año anterior. En bebidas gaseosas, el volumen fue de 99,5 millones de cajas unitarias, lo que significó un crecimiento del 5,2% respecto del año anterior. En otras categorías, como aguas y jugos, la venta fue de 11,9 millones de cajas, lo que significó un crecimiento del 32,6% sobre el año anterior. En términos de resultados, en pesos chilenos, porque más adelante analizaremos cada país en la moneda local de cada país, los ingresos aumentaron un 13,8%, cuando el volumen aumentó un 7,6%, los costos directos aumentaron un 13,3%. Los gastos de marketing y venta de C&A aumentaron un 13,1%, de tal forma que el resultado operacional del trimestre creció casi un 17%, un 16,9% exactamente, cuando el volumen creció un 7,6% respecto del año anterior. En términos del EBITDA, este creció un 12,3% en el trimestre. En el acumulado del año, por lo tanto, el volumen ha crecido un 6,5%, los ingresos o el resultado operacional, el operating income, ha crecido un 20,3% y el EBITDA un 15,6%. Eso en términos consolidados. En términos de el análisis de cada país en la moneda local de cada uno de estos países, vamos a partir por Argentina, en la cual en el trimestre el volumen de Argentina fue de 27,9 millones de cajas, lo que significó un crecimiento del 3,3%, de los cuales en las gaseosas o las bebidas carbonatadas fueron 26,4 millones de cajas, lo que significó un crecimiento del 0,5%, y los otros, aguas y jugos, 1,5 millones de cajas, lo que significó un crecimiento de más del 100%. En términos de resultados en la moneda local en pesos argentinos, los ingresos crecieron un 27%, los costos directos un 24%, los SG&A o gastos de ventas y marketing, en definitiva, y gastos fijos en general, un 36%, de tal forma que el resultado operacional en el trimestre Para la operación de Argentina en pesos argentinos creció un 19%. Y el EBITDA alcanzó un crecimiento del 11,4%. En términos de márgenes, el margen operacional de Argentina pasó del 11,6% al 10,9% en el trimestre del 2010. En términos de margen de EBITDA, este pasó del 17% en 2009 al 14,9% en el tercer trimestre del año 2010. En términos de market share, en el caso de Argentina, hemos estado ganando market share, seguimos ganando market share, por lo tanto, creemos que la situación claramente es mejor en nuestra franquicia en Argentina y estamos en el orden de 55 puntos de market share contra 53, son valores promedio de cada trimestre de cada uno de los años 2010 y 2009 respectivamente. Respecto del crecimiento de los SG&A en Argentina, que crecen más allá de los ingresos o crecen una tasa superior a lo que son los ingresos, básicamente se debe a un gasto por una sola vez y corresponde a algo así como 6 puntos. ¿Eh? Es decir, habrían crecido normalmente en vez de 36%, solamente 30%. ¿Eh? De tal forma que el resultado operacional, descontando este efecto que por una sola vez habría sido bastante mejor, y lo mismo el EBITDA, ¿no es cierto? Por lo tanto, el margen, en vez de haber bajado al 10,9, la verdad es que habría crecido, ¿eh? Si descontamos el efecto por una sola vez que tenemos en los cargos en Argentina. Si vamos ahora a Brasil, el volumen de Brasil fueron 46,3 millones de cajas, un 10,6% sobre el año anterior. Cuando separamos esto entre gaseosas y otros productos, en gaseosas fueron 42,8 millones de cajas y el crecimiento fue un 9,2% respecto del año anterior. En otras categorías como agua y jugos y té, etcétera, crecimos un 30%. En términos de resultados, en reales, la moneda local brasileña, mientras el volumen creció un 10,6%, los ingresos crecieron un 15,4%. Los costos directos crecieron un 15,2%, muy en relación al ingreso. Los SG&A, o los gastos fijos, ¿no es cierto?, de marketing, ventas y administración, crecieron un 14,1%, levemente por bajo el crecimiento del ingreso. De tal forma que el resultado operacional creció un 18,4%. Alcanzó los 50,3 millones de reales. Y el EBITDA creció en el periodo del trimestre un 16,7% y alcanzó a los 62,5 millones de reales. ¿Eh? En términos de márgenes operacionales, pasamos del 15,5% como margen operacional el año 2009 a 15,9% en este tercer trimestre del año 2010. En términos del margen del EBITDA, pasamos del 19,5% al 19,8% en este trimestre del 2010. En términos de market share, estamos estables en valores cercanos al 58% promedio dentro de la franquicia total, ¿no es cierto?, porque tenemos market share diferentes en diferentes partes de la franquicia. Más alto en la ciudad de Río Janeiro y más bajo en la periferia. Pero estamos estables en general en términos de market share. Es decir, Brasil tuvo un muy buen crecimiento, con buenos volúmenes, precios buenos, ¿no es cierto?, y aumentos de márgenes operacionales y de EBITDA. Si nos vamos a Chile, el tercer trimestre de Chile, el volumen total fueron 37,2 millones de cajas, lo que significó un crecimiento del 7,4%. En términos de las gaseosas, el volumen fue 30,2 millones de cajas, donde crecimos casi un 4%, y en otras categorías la venta fue de 7 millones de cajas y el crecimiento fue de un 25%. En términos de resultados en pesos chilenos, los ingresos crecieron un 10,7% contra una venta que creció el 7,4%. Los costos directos crecieron un 10,5%, muy similar al crecimiento del ingreso. Los gastos fijos, o SG&A, crecen un 7,3%, es prácticamente igual al volumen físico, a la tasa de crecimiento del volumen, y menor a la tasa de crecimiento de los ingresos. De tal forma que los resultados operacionales del trimestre, comparado con el año anterior, crecieron un 17,7%, alcanzando los 10.900 millones de pesos chilenos. En términos del EBITDA, creció un 11,5% en el periodo, alcanzando casi los 15.000 millones de pesos chilenos. En términos de márgenes, el margen operacional pasó del 14,9% el año 2009 al 15,8% el año 2010. En términos de margen del EBITDA, el año 2009 tuvimos un 21,4% de margen y el año 2010 alcanzamos el 21,5% de margen de EBITDA. Y en términos de market share, también, al igual que el caso de Brasil, estamos muy estables del orden de, cuando hablamos de market share, estamos hablando del market share físico, del volumen, no market share de valor, que es más alto el market share de valor en los tres casos nuestros, tanto en Chile, Brasil como Argentina. Pero, volviendo al caso chileno, estamos muy estables del orden de 69 puntos de market share de volumen físico. Por tanto, en general podemos decir que Chile también tuvo muy buen crecimiento, con los precios muy bien, ¿no es cierto?, acordes con los costos, con las inflaciones, y por lo tanto hemos logrado mejorar el volumen, los márgenes, los precios y los resultados. Esos son los antecedentes consolidados y por país en moneda local de la parte operacional. Así que los dejo con usted, a Juliana, para que explique un poco otros efectos que tienen los estados de resultados.
Gracias, Jaime. Buenos días. Respecto de la consolidación de resultados, durante el tercer trimestre, las monedas que nos afectan se movieron de la siguiente manera. El real en promedio se mantuvo constante con respecto al peso chileno, lo que no tuvo un efecto contable en los resultados de Brasil al consolidar. Y el peso argentino en promedio se depreció con respecto al peso chileno un 8,9%, lo que originó un efecto contable negativo en la conversión de resultados de Argentina. Por lo tanto, en el trimestre, los resultados consolidados, además del crecimiento en volúmenes, precios y los impactos en costos y gastos ya explicados por Jaime, se ven parcialmente perjudicados por el efecto negativo en la conversión de cifras de Argentina. El crecimiento de un 18,8% en moneda local del resultado operacional de Argentina se redujo a un 6,9% en pesos chilenos nominales. Con respecto a la generación de caja, el aumento de un 11,4% en moneda local en Argentina se redujo a un 1% si la medimos en pesos chilenos nominales. Con esto concluimos la presentación y ahora le damos paso a Rafael.
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de asterisco y el número 2 de su teléfono. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. Operator, please proceed to the Q&A session.
Thank you. Our first question is from Luis Miranda with Santander.
La primera pregunta viene del señor Luis Miranda de Santander. Señor Miranda, adelante, por favor.
¿Qué tal? Muy buenos días. Quería saber si nos podrían dar un poquito de su visión en cuanto a los precios. Vimos los precios claramente, como mencionaban, tanto en la región bastante con bastante capacidad de subirlos. Sin embargo, quería saber su visión de mediano plazo, sobre todo considerando los precios de edulcorantes. Y el segundo punto es la actividad de introducción de nuevas nuevas presentaciones y la mezcla de ventas en Brasil. Si nos pudieran platicar un poquito de eso.
Respecto de los precios, tal como informamos acá En general, en el caso de Argentina, Chile y Brasil, tal como lo explicamos en detalle, hemos sido capaces de recuperar precios comparativamente al aumento de costos. Eso ha sido un poco el objetivo nuestro, y efectivamente hemos sido impactados por el precio del azúcar. Ustedes saben, el precio del azúcar, si uno toma un promedio histórico de los últimos 10 años y lo compara con lo que está pasando hoy día, prácticamente el costo del azúcar se ha duplicado. El precio internacional del azúcar está del orden de hoy de $700, contra un precio promedio histórico de los últimos 10 años del orden de $350. ¿Eso impacta nuestros resultados? Por supuesto que sí, los ha impactado este año también. Pareciera que el precio del azúcar se va a mantener alto por un plazo más largo del que pensamos originalmente. De tal forma que hemos podido recuperar esos mayores costos vía mayores precios. Y eso lo pueden haber visto ustedes tanto en el caso chileno, en el caso argentino, como en el caso brasileño. Si bien es cierto, todavía no hemos sido impactados en un 100% por el último precio del azúcar, porque hay un cierto desfase, ¿no es cierto?, en los precios y en los costos, producto de los stocks, producto de las compras anticipadas. Claramente el efecto absoluto, si se mantiene el precio constante del azúcar, se va a reflejar en los próximos 3 meses en el caso de Andina. Me refiero a Andina, tanto Chile, Argentina como Brasil. Creemos que ese mayor precio, ese mayor costo, producto del mayor precio del azúcar, vamos a poder compensarlo con mayores precios al consumidor. El precio o el costo marginal adicional es relevante, pero no es tan relevante como lo ha sido ya hasta ahora el alza del azúcar. Es decir, lo que nos quedaría por compensar, estamos hablando de entre 1 y 2 puntos porcentuales de mayor ingreso respecto del mayor costo desfasado del azúcar. Por lo tanto, somos positivos al pensar de que vamos a ser capaces de recuperar ese mayor costo marginal de azúcar. Respecto a Brasil, en Brasil, como ustedes ven, el crecimiento del volumen ha sido muy bueno todo el año, no solamente el trimestre. Brasil está pasando por un periodo económico de crecimiento, como ustedes saben, el próximo año se espera una tasa de crecimiento del producto un poquito menor. Creemos desde que estamos en muy buen pie, creemos que especialmente Río, ¿no es cierto?, va a seguir estando en una actividad económica muy grande, especialmente si pensamos de que hay dos eventos importantes que están a puertas y ya se están empezando a desarrollar todos los elementos necesarios para llevarlos a cabo, como es el caso del Campeonato Mundial de Fútbol y las Olimpíadas. Entonces creemos que en el caso de Río particularmente la actividad económica se va a mantener, a lo mejor no las tasas actuales, ¿no es cierto?, pero nuestra percepción es que va a seguir habiendo un crecimiento significativo de la actividad en nuestra franquicia.
Nos están muy amables, Jaime.
Operator, next question, please.
Thank you. Our next question is from Jose Jordan with Deutsche Bank.
La siguiente pregunta viene del señor José Jordán de Deutsche Bank. Señor Jordán, adelante, por favor.
Buenos días, Jaime y Juliana. Mi pregunta es un poco siguiendo la pregunta anterior. Por lo que oigo, pues simplemente necesitan un 2% más de precios para compensar la segunda ola de incrementos en el precio del azúcar, etcétera. Pero ¿qué pasa si también continúa subiendo el precio de la resina de PET? Ya tal vez necesitarías un alza mayor que te empezaría pues a afectar más los volúmenes, etcétera. ¿Cómo estarías viendo en el caso que se den alzas adicionales en ambas materias primas? ¿Cómo te cambiaría la estrategia de precios?
Buenos días, José. Mira, efectivamente comentaba el tema del azúcar porque es el caso que me preguntaron desde el Banco Santander. Claramente que si también nos sube el caso del PET, ¿no es cierto?, tendríamos presiones de costos mayores. Yo estoy de acuerdo contigo. Teóricamente sería necesario una alza mayor al 2%, a lo mejor el 3%, no sé. Pero pareciera que en el caso de Brasil y de Chile al menos, y lo que hemos logrado en Argentina también, si tú lo miras en, por lo menos en lo que ha pasado el año 2010, y un poquito para atrás, el 2009 también, porque el precio del azúcar viene subiendo desde el 2009, ¿Tú puedes concluir de que hemos sido capaces, entre el crecimiento de los volúmenes por un lado, la mayor actividad por otro lado, la apreciación de las monedas locales por otro lado, que nos ayuda a compensar ese efecto, ¿no es cierto? Uh-huh. Hemos sido capaces de lograr de que los aumentos de precios y de los ingresos en general compensan esta mayor alza, ya sea del azúcar o del PET o de ambas en conjunto, ¿no es cierto? Creemos de que la combinación de la actividad económica más la apreciación de la moneda y nuestras actividades, obviamente para mejorar y ampliar la capacidad y el consumo de nuestros productos, son capaces de absorber esta tendencia alcista que tenemos del azúcar, que creemos que tiene un límite, porque la verdad es que entendemos también de que hoy día el azúcar está del orden de 25 centavos la libra a nivel mundial y los costos de producción de azúcar en Brasil, que es un gran exportador de azúcar, teniendo en consideración la apreciación de la moneda local, estamos hablando del orden de 15, 16 centavos de costo marginal de producción. Por lo tanto, uno debería pensar que el costo de reposición del azúcar en el mediano plazo no va a ser permanente a 25 centavos, digamos. Creemos que debería ser menor. Esa es mi apreciación.
Claro, claro. Bueno, y otra pregunta no relacionada. Obviamente el flujo de caja libre de la empresa sigue muy bien, siguen con una posición de caja importante. ¿Ha habido algún cambio, una novedad sobre qué hacer con ese ese efectivo? Si los dividendos van a subir más significativamente el año que viene o si va a, dado toda la consolidación que ha habido, si tal vez Andina vaya a empezar a participar un poco más activamente en ese proceso en el próximo año, digamos.
Mira, la política general de dividendos no va a cambiar, hasta donde yo sepa, por lo menos, y te lo digo en el sentido que hasta la información que tenemos hoy día, no tenemos ninguna información que nos permita poder decirte o poder informar de que vamos a cambiar la política de dividendos. No pretendemos cambiarla. Por otra parte, estamos activamente o intentamos estar activamente en la búsqueda del crecimiento, es decir, esa caja que tenemos ahí, más el acceso a los mercados de capitales que tenemos, obviamente apuntan a buscar oportunidades. No es fácil en un negocio que, como ustedes saben, es un muy buen negocio, está muy consolidado a nivel internacional, en general los emboteros de Coca-Cola están pasando por un muy buen momento y no se ven cosas complejas en el futuro cercano. Por lo tanto, una tarea que no es fácil, estamos en ella, no tengo respuestas en el corto plazo, pero no es la idea cambiar la propiedad de dividendos, ni menos entregar la caja que tenemos, porque más que para dividendos apunta a otra cosa.
Está bien. Y en parte la razón que los dividendos del año pasado se habían quedado bastante bastante cerca del año anterior era un poco el proyecto de la nueva planta. Cualquiera, ¿qué progreso, o sea, qué progreso lleva esa planta? ¿Ya está casi lista? O sea, ¿cuáles son los requerimientos de capital adicionales para la nueva planta? Digamos, ¿cuándo termina el proyecto?
Mira, si tú me preguntas, yo creo que en términos de dividendos va a ser bastante similar a lo que dimos este año 2010, porque efectivamente los requerimientos de inversión son significativos por la nueva planta que estamos construyendo en Santiago, como tú bien dices, y esa planta no va a estar terminada hasta noviembre del año 2011. Está físicamente en construcción, ya se puede ver, ¿no es cierto?, en qué etapa está, pero nos queda todo el año 2011 para implementarla. Es decir, nosotros creemos que van a terminar, en definitiva, vamos a terminar la planta, va a empezar a funcionar por línea, por etapas, ¿no es cierto?, pero va a estar lista en noviembre del 2011 y ahí recién vamos a terminar con las demandas de capital. Por lo tanto, yo no veo un incremento posible, y esto lo determina la Junta Accionista, no yo, pero si me preguntas una visión de qué es lo que debe pasar, no veo cambios sustanciales entre lo que hicimos en el 2010 respecto a lo que vamos a hacer en el 2011.
Ok, gracias.
Operator, next question, please.
Thank you. Our next question is from Jorge Opaso with Lorraine Vial.
La siguiente pregunta viene del señor Jorge Opaso de Lorraine Vial. Señor Opaso, adelante, por favor.
Hola, buenos días a todos. La pregunta va principalmente por los márgenes en Chile.
siguiendo, ¿no es cierto?, la historia desde el 2008, todo el issue que ha pasado con el tema del concentrado, los últimos trimestres con el tema del azúcar. La pregunta va si ustedes ven que, bueno, este trimestre vimos un alza en márgenes ayudado también por el tema de moneda. Si ustedes ven que los márgenes, el margen EBITDA, el margen operacional ya podrían estabilizarse a estos niveles respecto a las caídas sostenidas que han tenido por la operación en los últimos trimestres, y ya este es un turnover en el fondo respecto a lo que, y se podría estabilizar a estos niveles a niveles de márgenes operacionales o de vista, básicamente eso.
Mira, nuestra estimación, nuestra mejor estimación, es que efectivamente dado y lo que nos ayuda a lo que te voy a decir es el crecimiento de la economía, que nos permite pensar de que vamos a crecer en volúmenes, ¿no es cierto? Y obviamente el crecimiento nos ayuda, porque produce economías de escala, en definitiva, a recuperar los márgenes. Y si esa recuperación de márgenes, tú le des cuenta el tema del concentrado y los mayores costos del azúcar, hay una compensación, de tal forma que el crecimiento permite, más que compensar, como pasó el último trimestre, ese mayor costo de azúcar y o de concentrado. Creemos que en Chile, al igual que la información que tenemos todos, ¿no es cierto?, la economía va en un muy buen pie, creemos que el próximo año va a ser un buen año también, por lo tanto no vemos razones hasta el minuto que hagan pensar de que los márgenes van a caer, más bien yo creo que pueden ser estables o crecientes dependiendo de qué pasa con la actividad, pero pareciera que la actividad va a seguir creciendo y está en un muy buen pie, el tipo de cambio más bien creemos que va a estar más bien estable, de tal forma que también ayuda a compensar ese mayor costo del azúcar por un lado y los volúmenes al costo de mayor costo concentrado. Por tanto, si me preguntas cómo lo veo, mi mejor estimación es que efectivamente llegamos a un punto en el cual yo debería pensar que o se mantienen o se mejoran levemente los márgenes.
Perfecto, muy claro. Y respecto al trimestre, en margen bruto, ¿no es cierto?, vemos el tema estable respecto igual al trimestre del año anterior, y hay una mejora importante respecto a los gastos de administración, ¿no es cierto?, que crecen bastante menos que lo que crecen los ingresos. Por lo tanto, en términos de márgenes, disminuyen en torno a 100 puntos base. La pregunta es si eso, ¿hay algo en particular ahí o es simplemente dilución de gastos respecto a un mayor crecimiento de los ingresos?
Es una mayor dilución de los mismos gastos respecto a los mayores ingresos. Pero hay una cosa que tienen que tener en cuenta que yo creo que es importante. Los próximos años, en el caso chileno, y eso lo malo pensando en el caso nuestro, es decir, a ver, dentro de los INA, ¿no es cierto?, está la depreciación. Al nosotros planificar la construcción de la planta, hemos ido invirtiendo menos en la planta vieja, por razones obvias, ¿no es cierto?, porque estamos postergando las inversiones para aplicarlas físicamente en la planta nueva. Por lo tanto, si yo comparo los INA del año 2011, si los no existen, digamos, pero si los pienso un poco, ¿no es cierto?, respecto al 2010, probablemente tenga mayor cargo por depreciación, de tal forma que me deberán aumentar los cargos del SG&A el próximo año, no de caja, sino que por depreciación, manteniendo el margen de vista constante, pero los SG&A mayores. ¿Me explico, no?
Sí, clarísimo. Muchas gracias. Muy claro.
Ya, ya.
Gracias.
Operator, next question, please.
Thank you. Our next question is from Cindy Mosquera with Vice.
La siguiente pregunta viene de Cindy Mosquera, dice. Adelante, por favor.
Hola, buenos días. Yo tenía una pregunta sobre la mejora de márgenes en Brasil. ¿Ustedes creen que esta mejora en márgenes se deba principalmente a lo que es la implementación de la política multiformato que ustedes nos han hablado, que se encuentra en vigencia en Chile y que ustedes pretenden importar de alguna manera exitosa a Brasil, o hay algún otro elemento que esté impactando los márgenes de manera importante?
Mira, hay varios elementos que impactan el margen, digamos. Hay elementos positivos y elementos negativos. Dentro de los negativos ya mencionamos que está el precio del azúcar, que es un elemento negativo, ¿no es cierto?, donde claramente ya dijimos por qué. Respecto de los elementos positivos, esos son los siguientes. Primero es el volumen. Al aumentar un 10% o un 11% que aumentó el volumen físico el tercer trimestre, Claramente un mayor volumen te impacta positivamente en los márgenes, porque hay economías de escala, ¿no es cierto? Y eso se ve reflejado cuando el crecimiento del volumen es un 10,6, como fue el trimestre, el resultado operacional creció un 18, ¿ah? Y el EBITDA un 17. Y esto, hay economías de escala por un lado, y por otra parte, el crecimiento del volumen obviamente está apalancado en parte en el desarrollo de la estrategia de empaque y productos y canales que tenemos en Brasil, que obviamente tratamos de llevar las mejores experiencias chilenas, pero son aplicadas en definitiva a la realidad absoluta de Brasil. Es decir, Brasil tiene mejoras que son propias de operación, productos, como te digo, del crecimiento en los volúmenes, productos del crecimiento en market share, productos del crecimiento de los empaques más rentables, la estrategia de empaque, y también producto, y todo esto basado en el crecimiento de la economía global de Brasil, que afecta a las franquicias nuestras, donde hay un crecimiento económico significativo que nos permite crecer los volúmenes nuestros.
Perfecto. Muchas gracias.
Operator, next question, please.
Thank you. Our next question is from Alan Alanis with JP Morgan.
La siguiente pregunta viene del señor Alan Alanis de JP Morgan. Adelante, por favor.
Sí, gracias. Hola, Juliana, Jaime. Felicidades por los resultados. Un par de preguntas. Una más administrativa, más que otra cosa. La cuenta de otros ingresos y gastos, donde está la pérdida de los 4,000 millones, ya incluye todas las pérdidas causadas por el terremoto, ¿correcto? Ya no hay ninguna pérdida posterior que falte de registrar en ese renglón.
Sí, efectivamente están todos los gastos relacionados con las pérdidas del terremoto, y a nuestra mejor saber y entender no hay ningún otro gasto con relación a ese evento que tengamos que cargar a los resultados de la compañía.
Entendido. La segunda pregunta y última pregunta es un poco más más de largo plazo o estratégica. En el tema de su estrategia de precios entre las bebidas gaseosas, las bebidas carbonatadas y las bebidas no carbonatadas. Y el contexto de la pregunta es el siguiente: hemos estado viendo cómo los embotelladores en México han estado reduciendo el gap de precio entre las bebidas gaseosas, las carbonatadas y las no carbonatadas. Cuando están viendo crecimientos, en algunos de los embotelladores allá, cuando están viendo crecimientos como los que ustedes están viendo todavía en Brasil, aunque sea la base muy chica, y están viendo crecimientos arriba del 20%, etcétera, en volumen, lo que están haciendo es están siendo un poco más agresivos en cuanto a tomar precio en la parte de categorías no carbonatadas. Y me interesaría mucho escuchar tu opinión, Jaime, de cómo ves tú evolucionando en los tres países, Chile, Argentina y Brasil, ese gap de precios, ese diferencial de precios entre las bebidas carbonatadas y no carbonatadas.
Mira, respecto a la estrategia de precio entre carbonatadas y no carbonatadas, la verdad es que tenemos estrategias diferentes. Es decir, no llevamos una correlación entre una categoría y otra, porque la verdad es que competimos en categorías diferentes. Es decir, la estrategia de precios de gaseosa tiene una estrategia propia que es independiente a la estrategia de precios en las no carbonatadas, porque tienen variables y funciones independientes. Es decir, en el caso de las otras, los otros son básicamente aguas y jugos. En el caso de aguas, en Chile competimos con agua hace 25 años y estamos en una competencia directa en el mercado de las aguas y que hemos mantenido la competencia que es independiente de los precios gaseosos. Es decir, no es que tengamos una función dependiendo de la otra, no. La verdad es que la estrategia de precio de agua es independiente y depende de la competencia que haya, por así llamarlo, en las aguas, que es independiente de la competencia que hay en las gaseosas. En el caso de Brasil, efectivamente son productos de menor cantidad o de menor volumen relativo al caso chileno, y en el caso de Argentina lo mismo. Lo que te puedo comentar es que en el caso de Argentina, efectivamente hemos tenido más guerras de precios, por así llamarlas, a pesar de que estoy exagerando la nota, pero hemos tenido más peleas de precio en jugos, por ejemplo, a pesar de que los volúmenes son muy chicos y son un poquito irrelevantes, pero hemos tenido más respuestas a precios en el caso de Argentina al ver otros competidores que hemos entrado nosotros a competir en esa categoría. Pero eso es una condición competitiva diferente a la condición competitiva que tenemos en la gaseosa, porque en definitiva, además en el caso argentino, tenemos que los competidores son diferentes, son compañías diferentes, por lo tanto, en jugo competimos con compañías de jugo, y en gaseosa con compañías de gaseosa, que Inbepo, Ambepo, o Pepsi, lo que tú quieras, y que ellos no producen jugo y sí lo producen otras compañías en el caso argentino. En el caso de Brasil nos pasa algo similar. Los competidores que tenemos en Brasil son diferentes, en las compañías son diferentes en términos de jugo, agua o gaseosa. No son las mismas compañías, por lo tanto, las estrategias son independientes.
Ya, esa respuesta es muy clara. Muchísimas gracias. Y si puedo agregar una última pregunta. ¿Cuál es su visión o cuál es su opinión sobre el mercado de lácteos ahora que otro embotellador en Latinoamérica anunció la adquisición de una empresa de lácteos en Panamá? ¿Cuáles son las oportunidades o riesgos que le ven a esa categoría? Que corrígeme, pero esa es la única categoría de bebidas no alcohólicas en la cual no están presentes, ¿correcto?
Sí, es correcta tu afirmación. Nosotros no estamos presentes en esa categoría, a pesar de que tenemos, en el caso de Chile por lo menos, tenemos un jugo que se llama Hugo, que tiene una parte de leche, pero es marginalmente incluida, digamos. Mira, no tenemos una opinión formada respecto de esa categoría de productos. Sabemos lo que es, por supuesto, un tamaño significativamente importante, es un negocio atractivo, es un negocio grande, donde hay muchos competidores, donde hay compañías de que saben muy bien manejar el tema, de gran prestigio y conocimiento y expertise de la materia. No podría darte una opinión precisa porque no la tengo, no tengo una opinión formada, esa es la verdad.
Ya. No, muy útil. Muchísimas gracias y otra vez felicidades.
Gracias a ti. Gracias.
Operator, next question, please.
Thank you. As a reminder, if you would like to ask a question, you may press star 1 on your phone now.
Les recuerdo, si desean formular preguntas, solo deben oprimir la tecla con el símbolo asterisco y el número 1 de su teléfono. Operator, next question, please.
Thank you. Our next question is from Antonio González with Credit Suisse.
La siguiente pregunta viene del señor Antonio González de Credit Suisse. Adelante, señor González.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la llamada y quería hacerles dos preguntas. Primero, con respecto a Brasil. Tengo entendido que estaban pensando en la introducción de una línea para la presentación de 2 litros PET retornable a quizás a finales de este año, principios del que sigue. Quería ver si nos pueden dar una actualización de cómo va ese proyecto y si nos pueden recordar en qué niveles está la penetración de retornables hoy en Brasil y a qué niveles creen que los pueden llevar de aquí a 2 o 3 años. Muchas gracias.
Mira, respecto de las estrategias comerciales, la verdad es que creemos desde que no es posible comentarlas. Es decir, en primer lugar, no estamos trabajando el formato de 2 litros retornables, por lo tanto, si lo vamos a hacer o no es una cosa que, perdona que te lo diga, pero en definitiva no podemos comentártelo a ti, digamos, ni a ti ni a nadie, porque si lo vamos a hacer es algo privado nuestro y no lo vamos a comentar, es parte de la estrategia de la competitividad que tenemos en el mercado.
Okay, entiendo, perfecto, no hay problema. Y la segunda pregunta que quería hacer es regresar al tema de Chile. Tengo entendido que hay una idea de que hacia el año 2012 el precio del concentrado debe congelarse, digamos, en donde esté en el año 2012, pero dependiendo de cuáles sean ciertos targets de rentabilidad y de cómo se divide la rentabilidad entre ustedes y la compañía Coca-Cola en ese mercado. Entonces, quería entender cómo van hasta ahora con respecto a esos targets para que efectivamente en el año 2012 se congele el precio de concentrado y cuál creen que es el crecimiento implícito en volúmenes de aquí a 2012 para que efectivamente se cumpla ese acuerdo, ¿no?
Mira, lo que te puedo comentar al respecto es que efectivamente llegamos a un acuerdo hace 3 años con la compañía Coca-Cola en términos de aumentar la incidencia del concentrado para la operación de Chile. Eso es una cosa que comunicamos, por lo demás, públicamente al mercado, y que se está aplicando regularmente y ya llevamos prácticamente 3 años de aplicación. y una aplicación creciente año a año. Y esto partió el año 2008, 2009 y este tercer año, 2010, y nos queda, como tú bien dices, el año 11 y 12. Más que volumen implícito, yo te diría que fue un acuerdo en base a lo que estimábamos del mercado, que no ha cambiado. Claro, uno no tiene predicciones exactas de año a año en año, porque es imposible hacerlo, pero estamos dentro de los targets presupuestados y acordados. Por lo tanto, yo no vería ningún cambio hasta hoy, por lo menos. Me cuesta creer que vaya a haber un cambio, sobre todo viendo las condiciones macroeconómicas que imperan en Chile. Por lo tanto, la aplicación va a ser tal cual, a no ser que haya cosas extremas, por supuesto, que desconocemos, pero como tú bien dices, va a ser la aplicación el año a fines del 2012. Y estamos en el target preciso y estamos aplicándolo regularmente y, por supuesto, mostrándolo en nuestro estado de resultados año a año.
Perfecto, gracias.
Operator, next question, please.
Thank you. There are no further questions at this time. Mr. Jaime Garcia, do you have any closing remarks?
En este momento no hay más preguntas. Señor García, ¿tiene algún comentario final?
Sí, solamente agradecerle su interés por este conference call, por los resultados de Embotelladora Andina del tercer trimestre. Y obviamente, como siempre, estamos a disposición de ustedes, ¿no es cierto? Y a través de nuestro departamento de relación con los inversionistas, cualquier duda o consulta que tengan, estamos encantados de recibirla y poder contestar todas las inquietudes que tengan. Y espero que podamos conversar nuevamente a finales de enero con los resultados del último cuarto y del año 2010. Muchas gracias.
Operator, please conclude the call.
This concludes today's conference call. You may now disconnect.
Gracias a todos por participar hoy. La llamada ha concluido. Pueden desconectarse.